Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Pártame los finitos, de Mercedes Cebrián.
The past is a foreign country. They do things differently there. L.P. Hartley, The Go-Between.
He pedido 10 lonchas de mortadela de Bolonia. Rosadita, con sus incrustaciones blancas de grasa, pero de grasa buena, y algunas vetas de trufa negra. El señor charcutero, servicial y campechano, se pone enseguida a lonchear la pieza en la máquina de metal.
¿Cómo va el día, caballero?
Pues, aquí andamos, le respondo. Y ese aquí andamos, que no lo pronunciaba hace unos 25 años, me resulta más expresivo que nunca.
La última, por favor.
Después de pagar la mortadela, envuelta en su papel encerado, voy a comprar membrillo y queso de Burgos en la quesería. El membrillo, anaranjado, pero tirando un poco a rojizo, anuncia ya visualmente su textura granulada y rugosa, tan placentera al rozarla después con la lengua.
Quesito del rico.
Muy amable la vendedora, me cuenta que han traído un queso muy rico de cabra extremeño, con pimentón, por si quiero probarlo. Le digo que me animo a hacerlo, que me ponga una cuñita, y ya solamente la palabra cuñita me resulta una fiesta para el cerebro. Es una de tantas que ya no uso porque no me son útiles. A menudo pienso que quizás se me borraron para hacer sitio a los datos prácticos y funcionales que necesito tener en mente a diario. Ocupan mucha memoria los que me insertaron en el nanochip hace un tiempo. Ese mismo que siguen actualizando cada tanto en mis visitas al Sistema Nacional de los Cuerpos. Pero ahí estaba, milagrosamente intacta, la palabra cuñita. Y también la palabra membrillo y el «pues aquí andamos». Mi viejo y fiel cerebro las ha conservado sin alterarlas, como en un congelador de muchas estrellas. Me dan ganas de acariciarlo y decirle «eso es, buen chico», como si fuese un perro lanudo e inofensivo de comedia familiar estadounidense. También me acerco al puesto de encurtidos, donde me espera un tapiz verde de aceitunas, pepinillos y piparras expuestos ante mí. No los pruebo desde la primera vez que vine a este mercado, hace 2 meses, porque a mí lo que me gusta es que me los sirva Ramón, que es el dueño del puesto. Comprarlos en línea no es lo mismo. Lo que venden en las páginas web, aún las seguimos usando, son sucedáneos saborizados hechos de Vitaprot, el nutriente medio insípido que se ha convertido prácticamente en el único alimento que comemos hace ya un par de décadas. Se instauró a bombo y platillo en 2045. A bombo y platillo. Es otra expresión que no tengo la oportunidad de emplear con nadie. La voy a guardar ya mismo en mi lista de arqueología léxica. Y pasó a ser consumido internacional y masivamente. Pues eso, que el Vitaprot tiene todo lo necesario. Proteínas y vitaminas, como su nombre indica, pero también aminoácidos y minerales. Eso no quita que sea una masa aburrida de sabor fangoso, solamente descifrable a base de aromas artificiales, y por mucho esmero que pongan los laboratorios en lanzarla con gusto a ensalada caprese o a huevos rotos con jamón, el resultado es flojísimo. Así no perdemos tiempo comiendo, afirman los mandatarios, aunque a los que estamos ya en la lanzadera de la desaparición final, si digo muerte me administran una descarga eléctrica, nos sobre ese tiempo por los cuatro costados, o al menos a los que nos negamos a participar en actividades de generación de energía mediante el movimiento o de extracción de sangre para diversos usos que prefiero no conocer. El otro día vi que la cola para someterse a esas tareas ocupaba toda la avenida del Amanecer Eterno. Ser buen ciudadano se premia, pero no serlo deja tiempo libre para ejercer el lujo de ensimismarse. Aquí delante tengo a Ramón, panzudo, medio calvo y con cara sanota de bien alimentado.
Hola, Ramón.
Lo saludo y ni necesito decirle lo que quiero. Él ya se apresura a servirme un cucharón de aceitunas de las de siempre.
¿A qué quieres unas cuantas de camporrea? Y unas aloreñas aliñadas con laurel, pimentón y comino que ya nos conocemos tú y yo, chaval.
Me has leído el pensamiento, tío. Le respondo con el temor de estar sobreactuando un poco, pues no he sido nunca de usar el vocativo tío, ni siquiera de joven. Lo que se me nota es el entusiasmo al escuchar ese despliegue de ñes y de vocabulario obsoleto. Aloreñas, aliño. La lengua se me pega al paladar cuando le respondo que sí, que el aliño de las aloreñas malagueñas me encanta, como él ha intuido nada más verme. Es la segunda vez que vengo a comprar al puesto de Ramón y ya lo siento tan cercano como a un viejo amigo del instituto o del pueblo extremeño donde pasaba las vacaciones de infancia. Es increíble con qué rapidez se generan los vínculos.
Que no se me olvide comprar pasta.
Quien atiende en el puesto de comida italiana es Donatella, una artesana de los tortellini, pues por algo es de Bolonia. Hoy le voy a pedir la pasta adecuada para cocinar una receta riquísima napolitana llamada calamarata. Buongiorno, bella. ¿Cómo va tutto oggi? Donatella sabe que hablo algo de italiano, por eso me habla en su lengua y yo le respondo en mi itañol, no exento de errores. Va bene, grazie per tutto, bella. La otra vez que vine, le conté que durante años me encantaba pasar temporaditas en Venecia y Roma, donde tenía varios amigos a los que siempre visitaba. Desde que los viajes se prohibieron estrictamente en 2030, las manifestaciones sirvieron para poco, no los he vuelto a ver. Y ahora me sería imposible porque ambas ciudades han sido evacuadas debido a las inundaciones. ¿Dónde estarán Pietro, Giulia o Sandro? A pesar de tener sistemas de comunicación sofisticadísimos, cuando me conecto a mi propio cerebro para establecer contacto con ellos, nunca hay resultados. Lo último que compro es el pescado, para que no se me estropee al pasearlo por ahí un rato largo. En el puesto atiende Marisol, tan simpática y charlatana como siempre, con su delantal de rayas horizontales verdinegras.
Pero bueno, si ha venido mi cliente más apuesto.
Ya será menos resalada. Tú sí que eres guapetona. Y me siento como en un sainete de los hermanos Álvarez Quintero o en una zarzuela a las que iba de vez en cuando con toda la clase de mi colegio o con mi tía Paula, que era muy aficionada y se sabía las tonadas principales de memoria. A Marisol le pido un calamar cortado en aros para la calamarata. Le cuento que la gracia de la receta está en que la pasta también tiene forma de anillo de calamar. De ahí que se confundan ambos, calamares y pasta en el plato, aunque el paladar se encargue después de distinguirlos. Me explica Marisol que la tinta de calamar viene en un sobrecito aparte, así que no he de temer que todo se me tiña de negro. El calamar ya viene limpio. Así da gusto comprar comida. Te la sirven personas expertas que te la limpian, trocean y envuelven de modo artesanal y el producto está siempre fresquísimo. La miro cortar y limpiar el cefalópodo cuidadosamente mientras canturré algo que no había escuchado en años. Una canción de Mecano. Hawái, Bombay, son dos paraísos. Me sumo a ella y ambos coreamos aquel estribillo tan pegadizo. Se me humedecen los ojos por la nostalgia, no solo porque me recuerda a mi adolescencia, sino una vez más, al ser consciente de la desaparición de los dos lugares que menciona Ana Torroja en la letra, ambos sumergidos bajo el océano. El sistema detecta mi saudade y me proporciona otra pequeña descarga. Parezco un principiante. He de controlar más mis sensaciones o me freirán a voltios, a lo que llaman prevención de riesgos, porque la palabra castigo les suena muy fuerte. También ellos cuidan las palabras, aunque de modo diferente al mío, que las acuno y las alimento como si fueran mascotas.
No me des tanta calderilla,
me dice Marisol cuando le entrego la réplica de las monedas que nos dan en el mercado para hacer las transacciones. Algunas son pesetas, otras liras, otras francos belgas, lo que sobró de viejas acuñaciones que no fueron fundidas posteriormente. Pero mi experiencia en este parque temático convertido en mercado se la he tenido que pagar al gobierno en neoeuros. Eso nos queda bien claro a mí y a mis finanzas. Suena en mi smartwatch la alarmita que me anuncia cuánto tiempo me queda para pasear por el mercado. Si no salgo en 20 minutos del recinto, me cargarán otra visita directamente en mi chip fiscal y por más que me gustaría hacer caso omiso de la notificación, no me lo puedo permitir. Cada visita al mercado cuesta 15.000 neoeuros, con los alimentos incluidos y una consumición en el bar de aquí dentro. Esos son prácticamente mis ingresos de un mes. He ahorrado mucho para costearme estas visitas, pero hasta el momento solo he conseguido venir dos veces, muy espaciadas en el tiempo. Otra gente de mi edad también lo hace, por ejemplo, esa señora que vive en un bloque cercano al mío, la que está ahí enfrente comprando albaricoques.
No, no, bolsita, gracias.
La vi también la última vez. Si lograse establecer contacto con ella, podríamos hacer amistad y así quizá no me obsesionaría tanto con venir aquí a generar charla añeja, porque tendría mi propia proveedora de recuerdos y palabras de la época en la que la vida era vivible. En cualquier caso, está terminantemente prohibido que los viejos nos juntemos. De hecho, la primera vez que vine al mercado, de tan ilusionado como estaba al ver gente, me olvidé de la norma y saludé a un tipo de mi edad que había por allí.
Hola, Manolo.
Enseguida ambos nos sacudieron una descarga eléctrica, discreta pero molesta. Yo creo que sería capaz de desarrollar resistencia a las descargas, pero mi interlocutor no tiene por qué sufrirlas. Nuestras conductas ponen en peligro a otros. Que el gobierno controle de este modo obsesivo las reuniones de viejos se debe al temor de que se inicie una revuelta. Somos los principales inadaptados del sistema porque recordamos el estilo de vida del pasado y sus virtudes, ya que muy pocos hemos aceptado someternos a la terapia preventiva de olvido.
Estimados visitantes, les recordamos...
Ahora, de verdad, se me está acabando el tiempo. Me quedan 13 minutos y aún tengo que pasar por el control de salida para depositar todo lo adquirido en el dispositivo de reciclaje de materiales. El calamar en la sección de pescados, la pasta en la de harinas. En realidad, ¿qué más da donde lo deje si todo está fabricado con el mismo material e impreso en 3 dimensiones? Después lo funden y lo vuelven a moldear. Es falso, por tanto, que el pescado se me pueda estropear. Pero para mí es terapéutico lo de revivir que en su momento sí ocurría. Las prisas por llegar a casa, el olor fuerte, la bolsa que a veces goteaba, todo.
Les recordamos que su compra...
La publicidad del mercado nos anuncia que la compra está incluida. Y es cierto que todo te lo puedes llevar después a casa, pero no es comida real. Así que mejor lo dejo aquí. Que después es un bajón ver el queso y el membrillo ficticios en la cocina, también reproducidos como incomestibles. Antes de salir, nos permiten tomarnos un café con churros de pie en la barra del bar del mercado. 10 minutos máximo. Los churros son de Vitaprot, obvio, pero están realmente bien impresos y la grasita esponjosa también la han resuelto con acierto. El bar está muy bien decorado y tiene un atrecho inmejorable. En la barra hay periódicos viejos manchados de grasa para que recordemos noticias antiguas, por ejemplo, la pandemia de 2020 y otras catástrofes de este siglo, o algunos acontecimientos más alegres, como resultados de partidos de fútbol que vieron ganar a nuestro equipo, o ceremonias de los premios Goya. Solo hace 3 días que fui al mercado. Y no hago más que recordar las palabras que usé allí. Cuñita. Calderilla. Guapetona. Son como voces en mi interior que de algún modo me están llamando nostálgico a gritos. ¡Ay! Otra descarga. Haciéndome ver que oponer resistencia ante los cambios es inútil, que no se puede volver atrás porque, como dijo tan escalofriantemente bien José Agustín Goiti solo en un poema del siglo XX, la vida nos empuja como un aullido interminable. Para bajarle los decibelios a ese grito del tiempo, yo quiero volver al mercado. Por eso, he reservado una tercera visita, siempre tirando de ahorros y de algunos objetos del pasado con los que hago contrabando. Gracias a mis contactos en el mercado negro, acabo de venderle a un coleccionista un portaminas Faber-Castell y un rotulador fluorescente Stabilo-Boss. Me los ha pagado de maravilla. Me compensa vivir modestamente y, a cambio, participar en esta recreación de lo que fue mi cotidianidad durante más de 50 años. Los tenderos vienen realmente del pasado, de épocas diversas de los siglos XX y XXI. No sé cuál es el sistema para traerlos porque es alto secreto de Estado. Hay mucha demanda para experiencias así por parte de los de mi generación. Ahora, vivir 110 años no es nada infrecuente. Yo tengo 97 y ya no sé qué hacer con mi existencia,
aunque sigo valorando enormemente los ratos en los que puedo pensar en mis cosas sin intromisiones del sistema. Eso es casi lo único bueno que me queda. Sé que hay otros lugares reescenificados más baratos a los que acudir, pero son más cutres. Por ejemplo, una farmacia o una tienda donde hacen copias de llaves y ponen tapas a los zapatos. Obviamente, ya no usamos ni zapatos ni llaves, pero a los que nacimos en cualquier década del siglo XX, nos encanta recordar aquello y generar charla costumbrista con los que nos atienden. El Sistema Nacional de los Cuerpos me ha sugerido repetidas veces que me someta a una castración indolora de memoria. Sería una descarguita eléctrica que apenas sentiría, mínima y rápida, muy similar a las que recibo a diario cuando infrinjo las normas. Con eso dejaría de añorar mi vida pasada, que me llena de melancolía y conlleva gastos altísimos. Pero me negué. Estoy por eso en la lista de los que no pueden acceder a contenidos en pantalla ni a ventajas y privilegios como un reparto mensual de alimentos reales, no de los impresos en tres dimensiones. A veces dan incluso filetes de solomillo. También llevo muy mal no poder acceder a contenidos virtuales de orquestas sinfónicas o pianistas que me gustan. Como ya no se estudia música y se celebran conciertos en directo, es caro formar a esos artistas y es peligroso el contacto social por razones de salud y también de miedo a las revueltas, nos ofrecen experiencias pentadimensionales de realidad aumentada con un sonido excelente. Yo traté el otro día de conectarme al canal de música de cámara y no lo logré. En la pantalla decía:
por favor, revise su condición sanitaria. Contacte con el SNC.
Son los chantajes a los que nos someten. Yo los sufro, pero me compensa con creces poder meterme en mi cabeza o en lo que queda de ella sin intervenir y recordar y visualizar momentos gloriosos del pasado. Nada épico o espectacular. Situaciones cotidianas como saludar a la kiosquera, celebrar mi cumpleaños tomando algo con los compañeros de la oficina o recibir la visita repentina de una amiga que pasaba por Madrid unos días y me llamaba para ver la nueva exposición que habían inaugurado en el Prado. Ahora ya no vienen visitantes a Madrid. ¿Están prohibidos los transeúntes y turistas? Cada uno en su casa, hazlo por la patria, es el lema. Es cierto que falta agua, no hay para todos, y si nos vienen personas de fuera, nos gastan ese recurso tan limitado. Solamente permiten el ingreso en la ciudad a los actores y actrices de los parques temáticos para ancianos. Esa aparente libertad de elección acerca de conservar o no nuestra memoria parece una fisura en un sistema tan controlado. Pero todo está pensado al milímetro. Gracias a los que aún tenemos la capacidad de almacenar recuerdos, ellos obtienen un dineral, por eso les compensa que mantengamos la memoria en activo. Además, y esto no es un secreto para nadie, traer gente del pasado es una manera excelente de traficar con cosas de ayer. Alimentos, zapatos, libros, alfombras. Sé que en el núcleo duro del gobierno disfrutan de un cuarteto de cuerda activo que ameniza sus reuniones. Y se dice que hasta trajeron un piano de media cola de 1930. Cualquier cosa que les apetezca,
Los trabajadores del parque temático se la consiguen a cambio de tecnología que para ellos es una maravilla venida del futuro y para nosotros solo moneda corriente. Si algo nos sobra aquí, es tecnología. Todo esto que escribí más arriba, tengo la esperanza de que lo lea alguien de hace unas décadas. La idea es pasárselo a los tenderos del mercado para que lo lleven a su época y me rescaten. Todavía no se me ocurre cómo. ¿Serán tan empáticos como parecen o solo es una fachada, un personaje que encarnan en sus horas de trabajo? Alguna vez he intentado hablar con ellos fuera del papel que desempeñan, fuera de diálogos costumbristas como «¿Los filetes se los parto finitos?» «Sí, gracias, que son para empanar», pero es prácticamente imposible. Además, algunos de los compradores son en realidad vigivoluntarios caracterizados, especialmente los más jóvenes. Así que yo prefiero mantenerme alejado de los puestos en los que se arremolinan dos o tres personas, y más si hay un menor de 50 entre ellos. Para pasarles estos párrafos a los tenderos, necesitaría que conectasen su sistema de transmisión de datos cerebrales al mío. Pero como vienen del año 2000 y poco, incluso algunos de finales de los 90 del siglo XX, no tienen ese sistema implantado. Ni siquiera les puedo preguntar a qué época pertenecen, si vivieron las Olimpiadas de Barcelona 92 o el atentado de las Torres Gemelas. He oído por ahí, en medios clandestinos, que la idea es usar un viejo pendrive u otras vías totalmente obsoletas como mensajes de WhatsApp y aplicaciones que ya no tenemos en nuestros dispositivos. La palabra dispositivo es la que más uso a diario. De eso sí me doy cuenta. No tenemos teléfonos. No tenemos ordenadores, no tenemos reproductores de imágenes. Tenemos dispositivos, todos coordinados por un gran equipo central en nuestras casas, obviamente conectado al SNC. Sí, Orwell sabía de qué hablaba en 1984. Lo que no sabía era la forma que iba a tomar esa máquina de espionaje. La de un sofá mullido. No hay escapatoria. El sofá te lo regalan con el piso que te ceden temporalmente y no lo puedes ni quitar ni mover del salón. Es inútil buscarle botones o conexiones. Con su aspecto inofensivo y su tapicería floreada, el sofá es la máquina más perversa de toda la casa. Me voy a arriesgar. En el intercambio de hoy en el mercado, le voy a dar un pendrive viejo de 1 giga a la pescadera Marisol con mi texto, que incluye una petición de ayuda. Me daría igual volver a 1990 que a 2015, la verdad. Incluso a los años de la transición a la democracia, por duros que fuesen. Lo que no querría, en lo posible, sería plantarme en cualquier año posterior a 2020. Porque es a partir de la pandemia cuando empezaron a torcerse definitivamente las cosas. Está todo vigilado para que no se produzca tráfico de objetos, porque esa interacción manual que nos permiten en el parque temático del mercado, lo de que te entreguen en la mano el paquetito envuelto y encerado, es un lujo totalmente fuera de lo corriente. En ese momento es cuando intentaré pasarle el pendrive.
Los empleados salen del mercado una hora o dos después que el resto del público para dirigirse al túnel que los llevará de vuelta a su época. En cualquier caso, quedarse merodeando por ahí no es una opción. Los vigivoluntarios del sistema de los cuerpos te obligan a alejarte de la zona. Todo se lleva con un secretismo asombroso. Ni yo mismo sé qué puedo conseguir con esto. Quizás se limite a ser un intercambio de impresiones. A ellos les servirá para atender y aceptar cómo se funciona en lo que para ellos es su futuro. Y a lo mejor ellos me pueden pasar revistas o cualquier cosa que me haga recordar quién fui y cuál fue mi contexto vital. Pues ahora solamente accedo a contenidos presentes, a realidades virtuales que elogian las labores del gobierno. O a lo mejor, si se produce un milagro, me revelan dónde se encuentra el túnel y puedo acceder a él. Lo llamo túnel porque me acuerdo de los cómics y películas en los que aparecían los famosos túneles del tiempo. Pero imagino que la manera en que los empleados del mercado ficticio de abastos llegan a nuestro 2067 no es atravesando un viejo pasadizo. Aún así, me aferro a los usos antiguos del lenguaje porque es mi único modo de vincularme con lo que ya no está. Es como decir, tirar de la cadena. Aunque haga más de medio siglo que no existan urinarios con su cadena y su cisterna colgada de la pared. Me acerco a la pescadería tratando de ocultar el temor y los nervios. Pero el sistema es capaz de detectar mi aceleración en los latidos y me avisa con un mensaje.
Alteración emocional detectada. Por favor, transmítale al sistema el posible motivo.
Para que se calle el timbrecito, que después se transforma en descarga si no le presto atención, le hago ver que se debe a un tropezón que he dado, que me ha hecho temer una caída. Parece que se lo cree y sigo adelante. Ya estoy cerca del puesto de Marisol, la pescadera, a quien quiero pasarle el material. Tras comprar cuarto de kilo de gambas, un calamar y unas chirlas para una sopa de pescado que nunca cocinaré, me dispongo a pagar en metálico, con billetes de países diversos entre los que escondo el pendrive. ¡Maldición! Se me cae encima de los filetes de lenguado. El rectángulo negro destaca sobre los pescados blancos y se dispara la alarma porque un objeto extraño ha sido detectado en el recinto. Pero yo estoy pendiente de la servilleta de bar con algo escrito que me acaba de pasar Marisol junto a la bolsa de mariscos. Ella, hábil, comenta en voz muy alta para que todos la oigan que justamente se le ha caído sobre los lenguados la bolsita de tinta de calamar que era para mí. ¡Vaya torpeza! Y acto seguido guarda el pendrive a buen recaudo. Llegan al puesto los vigivoluntarios y ella los saluda sonriente.
Todo bien, señores. ¿Se habrá disparado la alarma por error?
Parece que la creen y se van. Al salir del mercado, en una de las escasas zonas donde no me observan las cámaras de vigilancia, miro con atención la servilleta. Es la clásica de papel fino color blanco que, más que limpiar, extiende la grasa. Tiene impreso un «Gracias por su visita». Y arriba el nombre del local. Bar El Bierzo. Contengo las lágrimas para que no me administren descargas. Que el lloro se detecte inmediatamente. También pone algo manuscrito en tinta azul.
Tu hermana Lola te manda besos y espera verte pronto por aquí. Ten paciencia.
Sin duda alguna, es la letra de Lola, que murió hace 6 años. Pero me está escribiendo desde algún momento anterior a 2015. Lo sé, porque el bar El Bierzo cerró ese año tras jubilarse los dueños. Marisol ha contactado con Lola y le ha hablado de su hermano atrapado en el futuro. Ni idea de cómo lo habrá hecho, pero se lo agradezco infinitamente. Además, por esta prueba caligráfica escrita con boli bic azul, me pueden dar mucho dinero, tanto como para 3 o 4 visitas al mercado, quizá lo suficiente para seguir urdiendo mi plan. Empieza a anochecer en el solar donde instalaron el mercado de abastos. Yo me voy caminando a casa a contemplar mi trofeo y a esperar que su mensaje se haga realidad. Si lo deseo con mucha, mucha fuerza, quizás acabe por cumplirse, como nos decían nuestros padres de pequeños ante una petición casi imposible.
Has escuchado Pártame los finitos, un relato escrito por Mercedes Cebrián, con las voces de Joaquín Martín, Laura Toro, Mariano Estudillo y la colaboración especial de José Luis García Pérez, bajo la realización técnica de Javier González. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Editado por Fundación Banco Santander.